quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Marian Pierret Díaz, ¿y qué tal Cuba? ¿Sabes quién es Marian Pierret, no?
No sé, Juan Juan.
¿No sabes quién es?
No sé.
Es tu propia encarnación. Te digo porque, bueno, muchos saben que es la madre de la química moderna y como muchos últimamente dicen que tú y yo tenemos química, pues ya tú te has convertido en Marian Pierret.
Sabes, la química nunca fue muy fuerte. Ya tú sabes, pero bueno.
Pero bueno, en fin.
Eso de que tenemos química, sí, es verdad.
Sí, según tú.
¿Tú no piensas que...?
Claro, o sea, yo estoy muerto contigo.
Es que no puede haber un término medio. Tienes ya que excederte ya, nada
no,
más.
Yo no te estoy decidiendo, estoy diciendo la verdad, nada más. En fin, que la chismografía del ciberespacio cubano está muy centrada hoy en dos cosas, básicamente. Una, en el joven Josué Colomé Vázquez, un cubano que cruzó la frontera de México y pidió asilo en Estados Unidos. Visto así, pues parece una tontería. ¿A quién le importa? Y la pregunta es, ¿y qué tiene este muchacho de diferente? Que llame la atención. Bueno, pues si bien es cierto que cruzar la frontera por esas vías ilegales es básicamente un delito y no se puede estimular ni cosas por el estilo, lo cierto es que el muchacho este tan mencionado Josué por la prensa hoy mayamera es hijo del ministro del Interior cubano, Abelardo Colomé Ibarra.
Ya sé. Oye, mira que tuve que esperar para eso. Hasta que al fin. Ya.
Por eso hace unos días.
Bueno, pero como tanta gente, ¿no? Lo que pasa es que hijo de quién es, ¿no? Y por eso hace noticia. Pero claro. ¿Cuánta gente no intenta cruzar la frontera?
Eso es verdad.
¿Cuánto cubano no lo hace,
eso
no? Todos los días.
Eso es verdad. Pero por eso yo estaba diciéndole hace unos días a un amigo jugando que creo que un buen negocio para mí acá en los Estados Unidos será poner la FPHP.
¿Qué es eso, Juan?
Que es la Fundación Protectora de Hijos de Pincho en la Yuma.
Ay, Juan, qué elitista. Oye, son dos o tres nada más.
Bueno, pero es pago así como reunirme con mi playa de... Y vamos pasando un mejor orden de cosas, pues. ¿De qué quería hablar? Pues, por supuesto. ¿Sabías tú que Maduro recibe órdenes? ¿De quién? No sabemos, pero...
¿Cómo que recibe?
Escucha.
Ay, ya estás inventando ya.
No vaya a creer que nos va a temblar el pulso si nos dan la orden de detenerlo. Si nos dan la orden de detenerlo.
¿Ves?
Si nos dan la orden de detenerlo.
Pero ¿cómo que si nos dan la orden? Es que, bueno, ay, Juan, esa grabación, esa frase la estás sacando de contexto.
Bueno, no. Así yo la saqué de YouTube. Está así el propio Maduro diciendo sus palabras. Ya yo no pongo nada en boca de Maduro. La diga él mismo. Pues después me dice que estoy hablando por atrás de los hombres. ¿A quién le está dando orden? ¿Quién? No sé.
Probablemente sea la orden del pueblo, Juan.
¿De quién?
Del pueblo.
¿De quién? Y del pueblo cubano. En fin. Esto que nos lo cuente el mejor, el que más sabe de estas cosas en Cuba. Mi amigo es de Joan Antoni.
Sí, claro, él sabe, Joan Antoni, el que más sabe de estas cosas en Barcelona.
Sí, pero ahí también pasó algo parecidito. Pero bueno, para empezar, Joan Antoni, tírame la música, Raimundo.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Ya estamos ya con nuestro amigo Joan Antoni Guerrero desde Barcelona.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te has pasado, Juan Juan, eh? Vaya piropo me has tirado. Pero que sepas que no es verdad.
No, gallego, tú sabes que no.
Pero ¿cómo que gallego? Es una barbaridad detrás de otra. Está hoy sin freno ninguno.
Aquí un día tendremos que hacer clase de regiones de España. Y que es gallego, que es catalán. Que
no, es tú sabes que es de cariño. Tú sabes que es de cariño. Yo sé que tú eres catalán y que...
Claro que sé.
Y tal. Pero claro que sabes que nosotros los cubanos, pues nada... Nada,
eso es de cariño, pero además que vendría muy bien, ¿no? Tú sabes que siempre estamos muy interesados en que nos descubras esa otra mirada, de tu mirada, desde tu mundo.
Por supuesto. Pues os estaba escuchando y este audio que habéis pasado de Maduro, y lo que os traigo hoy coincide un poco con esto, porque os preguntabais de quién recibe órdenes.
¿Eso?
Maduro.
Ah, pues yo le estaba preguntando a Lisandra y ella no sabe.
Precisamente os traigo una respuesta y que la encontré en la cadena humana que hicieron los venezolanos aquí de SOS Venezuela en Barcelona, en las Ramblas, este fin de semana. Estuvimos allí y entonces pasaron varias cosas, y una muy interesante fue el momento que os traigo, en el que un ex exiliado catalán que había vivido 60 años en Venezuela tomó de forma espontánea la palabra y entonces denunció lo que vais a escuchar. Me parece que tenemos por ahí el audio.
Vamos a escucharlo.
Son los cubanos que han invadido Venezuela y esto no lo debe permitir el mundo. Esto es una invasión de un pueblo. Señores, levántense, digan la verdad al mundo. No lo acepten, no nos dejen comer. Hemos vivido la España franquista. Yo la he vivido. No dejen que a ustedes les pase lo mismo. Rebélense, luchen, peleen, saquen las fuerzas y saquen a los cubanos de Venezuela. ¡Bravo!
¡Permitidos por el régimen! ¡Permitidos por el régimen!
¡Wow!
¡Uy, uy, uy! Bueno, ese señor no nos soporta.
El señor, no, hombre, se refería a los cubanos castristas, evidentemente.
Claro, yo sé.
Pero sí que fue uno de los momentos, digamos, que impactó más a la gente que estuvo allí, a los venezolanos que lo escucharon y que, bueno, como habéis podido oír, pues lo aplaudieron, ¿no? Claro, Cuba está muy presente pues, en todos estos actos de SOS Venezuela. Y precisamente, pues, este señor, vamos, se abalanzó al micro y no sé por qué, pero quiso dejar bien claro este aspecto, ¿no? Y lo interesante es que luego pude hablar con él, luego si queréis escuchamos el audio de esta pequeña declaración que le tomé, y lo interesante es que este señor, pues bueno, es antifranquista y había estado exiliado 60 años en Venezuela, donde había llegado con esos famosos barcos del exilio, ¿no? Después de la Guerra Civil Española, pues salieron varios barcos desde Francia, que fueron pues a diferentes países de América Latina, en México y Venezuela, y también alguno en Cuba. Y si os parece, pues escuchamos ahora la segunda declaración.
Claro, vamos a escuchar lo que te dijo este señor.
Yo he vivido 60 años en Venezuela. Soy español, soy catalán, pero he vivido allá. Y tengo constancia que hoy en Venezuela está dominada por el sistema cubano castrista. Maduro es un eje de Castro. Hoy día el ejército está infiltrado completamente de cubanos, que son hoy los que matan a nuestros hijos y a nuestros amigos. Y esto el mundo entero no lo debería permitir, porque esto es invasión de un país extranjero en un país propio. Esto no es justo. Y esta es una realidad que se puede constatar en todas partes. No hay que hacer milagros para saber que en Venezuela los cubanos están adentro y son los que imperan, son los que mandan, son los que están en los registros civiles, los que manejan los pasaportes, los que manejan los aeropuertos. Esto es la realidad, que el mundo no dice y se calla. Y el que calla otorga y tiene la culpa. Esta es una realidad que no admite otra fase. Esto es así. Y compruébenlo y vean que la realidad es esta. Los cubanos son los que están manejando el sistema venezolano. Y no hay más que decir.
Y fíjate que es triste que realmente haya exista ese sentimiento anticubano, que no comparto, pero lo entiendo, en Venezuela. Y bueno, también quería decir que precisamente por esas palabras del señor es que yo interrumpo a Lisandra, porque el que cae otorga. Por eso yo...
Y el que... No, y tú sigues, no otorgas nada.
No, pero es interesante, ¿no? La vehemencia con que este señor pues denuncia esta injerencia del gobierno cubano en Venezuela. Y también a mí todavía me sorprende, ¿no? O sea, la capacidad que ha tenido, digamos, el castrismo para introducirse en Venezuela y después que en Venezuela nadie está respondiendo, ¿no?, a estas acusaciones. O sea, no recuerdo que Maduro haya respondido a esta acusación de injerencia de cubanos.
No, porque Maduro está, según dijo él mismo en YouTube, está esperando órdenes. Pero de esto y otras cosas vamos a hablar, pero en dos minutos. Ahora vamos a un corte.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros les recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí.
No, un programa no, el mejor programa, porque en todos los demás programas del planeta usted escucha las noticias, en este escucha la verdad.
¡Uy, uy, uy! Eso lo he estado practicando, señores.
No, se me ocurrió que yo soy así talentoso.
Bueno, hoy, amigos, estamos Joan Antoniando, efectivamente, está con nosotros nuestro colega desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero. Y estábamos comentando una nota que nos la trajo el anuncio de la semana pasada, el jueves, de esta reunión de venezolanos para protestar que viven en Barcelona. Y ahora estamos...
No, la semana pasada estaba hablando de los turistas que estuvieron en Cuero, Machu Picchu.
Yo sé, pero además él mencionó que iba a haber este encuentro.
Es que no me tomé la pastilla.
Mira,
hoy por la mañana.
Joan Antoni, está hoy.
Ya veo de lo que tomas nota de lo que te interesa.
Está hoy Joan Antoni, que no me he parado y me he ido porque Dios es grande. Pero sigue ya, tú, ya. Sigue tú.
Bueno,
¿qué
pues
más?
Quería comentar una última anécdota de esta cadena humana que se hizo aquí en Barcelona y que fue un pequeño incidente violento que tuvo lugar también en ese momento, y es que precisamente en el mismo lugar y a la misma hora coincidió esta cadena humana con una marcha de grupos radicales de izquierda y que marchaban, según ellos, contra el fascismo. Entonces, en ese momento, cuando llegaron a las Ramblas estos grupos radicales, intentaron arrancar una bandera española que estaba junto a la venezolana y la catalana en el punto de inicio de la cadena humana. Y entonces se produjo ahí un forcejeo, y eso lo pude ver porque estaba allí enfrente, entre los organizadores, digamos, de SOS Venezuela y dos o tres personajes de estos grupos radicales. Y nada, quería dejar pues constancia, ¿no?, de que tuvo lugar este pequeño hecho violento.
Es que siempre pasa lo mismo, desgraciadamente. Siempre que hay una manifestación pacífica sobre algo, allá van los gritones del otro bando a querer desacreditar el tema o a querer vencer más que convencer a sus...
Sí, exacto. Y es que además hay que decir que también fueron dos o tres personas que se separaron del grupo principal y fueron ahí pues a quitar con violencia la bandera. Y bueno, al principio al desfilar y al ver una bandera venezolana, algunos miraban porque no sabían bien qué estaba pasando, si el acto sobre Venezuela era pro-Maduro o anti-Maduro. Y entonces cuando se daban cuenta de que era contra el gobierno de Nicolás Maduro, pues algunos también gritaban ¡Viva Chávez! O hacían algún tipo de provocación de este tipo. Pero vamos, no pasó nada.
Bueno,
Chávez no pueden gritar porque está muerto.
Ay, Juan. Mira, mientras las dos partes, cada quien exprese su opinión del modo que quiera y proteste, está bien. Ahora, lo malo es ya cuando empiezan a ponerse hostiles, cuando ya no hay espacio para las palabras.
A mí también me revienta la ilogicidad. Que viva Maduro. Está bien, yo puedo entender que griten viva, pero viva Chávez.
Juan, estás hoy... No te pongas tan literal, por favor. No.
Me voy a ceder por esta vez.
Si te digo, voy a decir que le apaguen el micrófono. Yo creo que es la única solución en estos casos, John Anthony. Que es la única.
Sí, es lo único que podemos hacer.
Dos contra uno, estás perdido, mi chino.
Ah, me callo.
Sigamos, John Anthony.
Pero no, porque el que callo toca.
¿Cuál es la otra nota de hoy, John Anthony?
Sigamos, pues la siguiente nota es que esta semana se presentó el libro de Ángel Carromero sobre los hechos que ocurrieron en julio de 2012 y la muerte de Osvaldo Payá. Y pues os puedo comentar algo, porque es que me he leído el libro, es un libro que se lee muy rápido, la verdad es que la lectura es bastante amena, y sobre todo por los detalles que se van revelando a lo largo de la lectura y que algunos son muy interesantes. Sí que había muchas cosas que ya sabíamos, pero hay algunos datos, por ejemplo, el que más me ha sorprendido y me ha impactado es cuando Ángel Carromero explica que antes de salir de Cuba, cuando ya se dirigía pues al aeropuerto, un teniente coronel llamado Águilas lo amenazó de muerte e incluso lo amenazó también de ser, atacado mediáticamente en España, si hablaba de más. Entonces me parece sorprendente, ¿no?, de que se pueda producir ese tipo de amenazas, de que una autoridad cubana pueda amenazar a alguien de que en España puede tener estas consecuencias negativas sobre su vida hasta llegar, pues eso, a eliminarlo físicamente. Que no sé si es una estrategia para aterrorizarlo o es que realmente existe esa posibilidad.
Bueno, sí, lo que pasa es que es malo, averiguarla. Porque realmente a mí también me lo dijeron en el aeropuerto cuando iba saliendo de Cuba. Te vamos a estar mirando, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no, yo soy visible siempre. Así que...
Bueno, y con esa camisa amarilla que traes hoy, más visible todavía.
¿Te gusta aunque sea un poquito?
Sí, claro que sí.
Ya. Deja la guatacaría, que a mí no me gusta
el
pelo así.
Qué barbaridad. Oye, nada. No, punto una, Joan Anthony. Bueno, Joan Anthony, volviendo al tema. En realidad yo me alegro mucho de que haya salido este libro, porque hay un montón de preguntas que uno tiene, y estoy segura que, o sea, no hay nada como, o sea, la frescura de haber escuchado las declaraciones desde los inicios. Yo no estaba un poco inconforme con las que dio en Cuba, después las que dio en España, el tiempo que se tomó en España. Yo sé que hay que ser comprensivo, ¿no? Pero había toda una audiencia, un montón de personas, sobre todo cubanos, ¿no?, que estábamos interesados en conocer cuál era su versión de la historia. Y un libro o unas declaraciones extensas, detalladas, hacía mucha falta.
Pero el libro salió ayer, ¿no?
Sí, nada, eso fue hace muy poco.
Hace dos días.
Pues sí. Hay que buscar ese libro.
No, pero lo interesante es que, digamos, con el libro haces un recorrido, digamos, cronológico por todo lo que pasó, a través de los ojos, evidentemente, de Carromero, y también lo va intercalando con sus sensaciones y lo que va pasando en las cárceles donde estuvo internado, ¿no? Y entonces, en este punto, por ejemplo, es interesante como explica que le pusieron a algunos compañeros de celda que más que compañeros parecían gente, infiltrados o agentes que...
Agentes de celda se llama. Se llaman, sí, agentes de celda.
Pues agentes de celda, pues tenía estos agentes de celda que pues intentaban, pues no sé, trasladarle inquietudes o sacarle información, ¿no? Entonces, el lector también vive un poco ese terror que vivió Carromero y además lo explica de una manera, yo creo que bastante sincera y natural, de manera que todavía es más fuerte, ¿no?, el sentimiento que te llega de todo lo que padeció y sobre todo de la impunidad, ¿no? Y él mismo lo dice, si yo que soy español soy tratado así, ¿qué le va a pasar a un ciudadano cubano que sí que no tiene otro estado que pueda estar preocupado por él?
Y esa es muy buena pregunta. La verdad que visto así, pues está muy muy claro, ¿no? La indefensión que viven los opositores cubanos y que sufren más que vivirla, ¿no? Que la sufren cada día. Y me gusta que lo haya puesto de este modo y que dé detalles ahora, porque hay un montón de personas que estaban esperando por estas respuestas. Me hubiese gustado también que el sueco Aaron Modig, pues también hiciera algo semejante.
No, pero él es sueco.
No, y él se quedó dormido.
Pero lo del
él
sueco es curioso. Es sí. Curioso, sí. Y además lo del sueco en el libro es mencionado varias veces, pero uno se acaba preguntando qué hizo en Cuba este sueco. O sea, tuvo un papel totalmente de figurante, porque además no hablaba español, entonces parece que su presencia era simplemente testimonial allá.
Bueno, también puede suceder que los de seguridad sí hablaban sueco y le metieron bastante miedo.
De todo puede ser. Esta historia poco a poco pues se ha ido revelando las partes y yo estoy segura que hay mucho más por saber. No queda mucho más tiempo, Joan Antoni. Muchísimas gracias.
Un abrazo como siempre, me encanta.
Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo.
Y ya sabes, nos hablamos la próxima semana.
Seguimos hablando. Un abrazo.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Sorprendentemente hemos podido llegar a las 5 de la tarde. Déjeme decirte que he hecho tremendo esfuerzo, lo he hecho por ustedes, porque Juan ha estado hoy... No, mentira. Sí, a mí me encanta, señores. Yo sé que ustedes también. Gracias, les repito, por la sintonía. Y les dice hasta luego nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo, vámonos para la aula aquí mismo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.